Qué bueno que la batalla es de nuestro Señor, que no depende de nosotros, gracias, hermano Biorix, sino que depende totalmente del Señor. Yo le pido excusa que esta mañana le tocó el hermano Marcos Peña y ahora tiene que tocar el hermano Francisco, ¿eh? Yo le voy a decir al pastor que la próxima vez me pongo uno más flojo en la mañana, bro. No, qué bueno. Es bueno recordar lo que el pastor Marcos decía esta mañana, recordar la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo y la realidad de que nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo entiendo que el Señor en su providencia puso ese tema en el corazón del hermano Marcos, porque ese tema va a servir como fundamento, como la zapata para lo que yo voy a estar hablando ahora en esta noche. Era necesario que escucháramos ese estímulo primero antes de nosotros ver lo que vamos a estudiar en esta tarde. Necesitamos estar afianzados en esa verdad, en la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo, para que no desmayemos en este mundo, en medio de las tribulaciones y de la batalla que vamos a tener en contra del mundo, de nuestra carne y del enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Esta tarde yo quisiera que miráramos y que habláramos de manera breve acerca de lo que la Escritura dice acerca de la guerra espiritual. La realidad de que nosotros como hijos de Dios estamos envueltos todos los días de nuestras vidas en una guerra contra nuestro propio yo, contra el mundo, pero con un enemigo poderosísimo que es Satanás, el diablo. Pero gracias a Dios, como cantábamos, es una batalla que aunque la estamos luchando ahora, la guerra ya ha sido ganada por nuestro Señor Jesucristo cuando Él venció allí en la cruz del Calvario. Amén. La Biblia usa diferentes analogías para describir la vida del creyente. Y una de ellas, posiblemente la que a mí más me gusta, es que describen la vida del creyente, describen al creyente primero como un soldado. Y la vida del creyente la describe como una guerra, como una batalla. Y eso lo vemos en muchísimos pasajes en las Escrituras. Vemos en 2 Timoteo 2:3, Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Filipenses 2:25, él le dice: creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia. Le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:4, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de que pueda agradar al que lo reclutó como soldado. Vemos cómo el apóstol Pablo usa la imagen de un soldado para describir el creyente. Y él le dice a Timoteo: tú y yo somos soldados en servicio activo. Y nosotros, hermanos, somos soldados que estamos en servicio activo ahora mismo, sin vacaciones. No hay jubilación para nosotros como los soldados terrenales. Es una profesión que vamos a tener todo el tiempo que estemos aquí en esta tierra. Describe la vida cristiana, las Escrituras, como una batalla. Dice Pablo a Timoteo en 1:18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Timoteo 6:12, 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe. 2 Timoteo 4:7, Pablo dice: yo he peleado la buena batalla. 2 Corintios 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, no luchamos con la carne. En el pasaje que vamos a estar viendo dice: porque nuestra lucha, y siempre se refiere a la vida cristiana como una batalla, como una guerra, como una lucha. Y esa es la realidad de la vida cristiana, es una batalla constante contra el pecado y contra el enemigo de vuestras almas. Acompáñenme por favor al libro de los Efesios, capítulo 6. Y vamos a estar leyendo los versículos del 10 al 20. Yo no pretendo predicar del pasaje completo. Si el Señor así nos permite, tal vez veamos unos 4 versículos del pasaje. Y en otra ocasión tal vez podamos ver el resto. Pero vamos a leer el pasaje completo porque es una misma idea. Yo leo de la Biblia de las Américas y dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también del yelmo de nuestra el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por tu bondad y tus misericordias. Gracias por la salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo. Gracias porque estamos asegurados en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Gracias porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, mira este pasaje que tenemos por delante, Señor, y la realidad de la guerra espiritual en la que como hijos tuyos nos encontramos en este momento. Padre, tenga bien estimularnos, tenga bien despertar a aquellos que estemos dormidos, que estemos indiferentes ante esta realidad. Que tu Espíritu Santo pueda aplicar esta palabra en nuestros corazones y pueda transformarnos, de manera que cada día podamos agradarte más y más. Padre, ten misericordia de mí mientras expongo tu palabra. No permitas que salga ninguna palabra que venga de mí, sino que todo venga por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque podemos ser fortalecidos en ti, porque nuestra suficiencia viene de ti. En Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Este es un pasaje muy conocido, bastante conocido, es favorito de muchos, es favorito de incluso de las maestras y maestros de escuela dominical, donde creativamente ellos intentan replicar lo que la Biblia habla acerca de la armadura de Dios. Buscamos diferentes formas de cómo expresar eso. Pero si somos honestos, hermanos, cuán negligentes nosotros somos muchas veces a nosotros descuidar las verdades que se exponen aquí en este pasaje. Por experiencia yo puedo decirle que una de las razones por las que nosotros perdemos muchas batallas en nuestra vida cristiana es porque no le hemos puesto atención o la atención debida a este pasaje, a lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. El apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios, estaba preso en Roma y posiblemente estuvo un tiempo encadenado a uno de los soldados. Así, los que estaban presos antes estaban encadenados a algunos soldados, y posiblemente Pablo, viendo la vestidura, la vestimenta de aquellos soldados romanos, el Señor le iluminó para que él pueda traer esta analogía apropiada para describir la vida del creyente. Y Pablo comienza diciendo: por lo demás, hermanos, en el versículo 10. Y cuando vemos ese término, por lo demás, hermanos, es como si Pablo dijera, falta un detallito que me había faltado, déjame agregarlo aquí. No. Cuando Pablo dice por lo demás, hermanos, todo lo que él va a decir ahora está completamente conectado con lo que él ha venido diciendo a través del libro. Y si hacemos un repaso rápido de lo que Pablo ha hablado en toda la carta, el hermano Marco nos ayudó un poquito esta mañana. Pablo comienza en el capítulo 1 hablando de quiénes somos nosotros en Cristo, cuál es nuestra posición en Cristo. Él dice: nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados, fuimos redimidos y perdonados, fuimos iluminados, hemos obtenido una herencia, hemos ahora sido sellados por el Espíritu, hemos sido asegurados por el Espíritu, que es la garantía de nuestra salvación. Y todo esto, dice Pablo, según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad y para el avance y la gloria de su nombre. En el capítulo 2, Pablo nos habla de cómo Dios, de dos pueblos, gentiles y judíos, hizo un solo pueblo, formando lo que es la iglesia. Ahí estamos nosotros, gentiles, judíos, unidos en un mismo cuerpo por medio de la sangre de Cristo. Nosotros que estábamos lejos, ahora hemos sido acercados por medio de la sangre de Cristo. Pablo dice que tenemos ahora entrada con confianza delante de Dios y que ahora somos nosotros parte de la familia de Dios, no somos extranjeros ni advenedizos. Luego en el capítulo 4, Pablo comienza a hablarnos, al igual como él hace en todas sus cartas. Primero él nos habla de quiénes somos, cuál es nuestra posición, y luego él nos dice, en vista de eso, en consecuencia de quién tú eres, así es como tú debes vivir. Y en el capítulo 4, versículo 1, él comienza diciendo, dice, yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y eso puede resumir todo lo que Pablo nos va a decir en los capítulos 4, 5, hasta el versículo 9 del capítulo 6. Que viváis de una manera que sea digna del llamamiento con que habéis sido llamados. Este quien tú eres en Cristo, esto es tu posición. Cristo te escogió desde antes de la fundación del mundo, te redimió del pecado, te selló y ahora tu salvación está asegurada. Por tanto, tú debes vivir de una manera que sea digna de tu llamamiento, con toda humildad, con mansedumbre, vivir en amor. ¿Y qué debemos hacer? Debemos ahora despojarnos del viejo hombre, o sea, poner a un lado los malos hábitos y vestirnos del nuevo hombre, vestirnos de las obras de piedad, aquellas que Cristo, desde antes de la fundación del mundo, hizo para que nosotros las hiciéramos ahora como hijos de ellos. Debemos vestirnos del nuevo hombre, debemos hablar verdad con nuestro prójimo, debemos no dar oportunidad al diablo, debemos cuidar nuestro hablar, debemos ser imitadores de Dios como hijos amados y debemos andar como hijos de luz. Pablo habla de cómo debe ser nuestra relación con nuestras esposas, la relación padre-hijo, la relación amo-siervo, cómo debe ser, cómo debemos nosotros conducirnos en nuestro diario vivir. Esto es lo que Pablo ha venido hablando y Pablo viene aquí y dice ahora, por lo demás, hermanos. Pablo dice, hay algo más que ustedes deben saber. A pesar de todos esos recursos que están a nuestra disposición, a pesar de que conozcamos cuál es nuestra posición en Cristo, a pesar de que sepamos cómo debe ser nuestro andar en esta vida, él dice, nuestra vida no va a ser fácil. Pablo dice, hemos sido escogidos, hemos sido santificados, hemos sido redimidos. Ahora debemos andar en luz, como hijos de luz. Pero yo les advierto, dice Pablo, nuestra vida no va a ser fácil. Hermano, y es bueno que entendamos, o sea, no podemos hacer la idea de que nuestra vida cristiana va a ser fácil, va a ser como si estuviéramos en un resort. No, hermano, nuestra vida cristiana es una constante lucha con el pecado, una constante lucha con el mundo que nos atrae, una constante lucha contra Satanás y todas sus huestes. No va a ser una vida fácil. El usted de andar como es digno del llamamiento con que fueron llamados, dice Pablo, no va a ser una tarea fácil. No va a ser una tarea fácil. Hay un factor que tienen que considerar, dice Pablo, y es la oposición poderosa que vamos nosotros a tener en este mundo si queremos vivir una vida piadosa. Vamos a tener un terrible conflicto contra Satanás y su ejército, que si no lo considera seriamente, dice Pablo, y toma las acciones apropiadas, indudable e inevitablemente tú vas a ser derrotado por el enemigo de nuestras almas. Hermanos, estamos en medio de una guerra contra un enemigo poderoso cuyo objetivo principal es destruirnos. Somos enemigos, él es enemigo de nuestro Dios, por tanto, él es el enemigo de nuestras almas. Y a mí, cuando escucho iglesias o escucho predicadores hablando de cómo todo lo que tienes que hacer es recibir a Jesús y todos tus problemas van a ser resueltos, este pasaje no nos permite pensar de esa manera. Estamos en una constante lucha, pero hay una buena noticia, dice Pablo. El Señor no nos ha mandado a la guerra desarmados, sino que Él ha provisto todo lo que tú y yo necesitamos para nosotros ser victoriosos en esa guerra en la que tú y yo estamos. Y yo le propongo que veamos simplemente los versículos del 10 al 13, y vamos a hacer dos divisiones. La primera parte del versículo 10 y 11, le vamos a titular un llamado a la guerra o la preparación apropiada. Y luego los versículos del 12 al 13 la parte B del versículo 11 hasta el 13, vamos a ver el porqué y el para qué de esa preparación. Veamos nuestro primer punto, que es un llamado a la guerra o a la preparación apropiada. En el versículo 10, Pablo dice, lo primero que tienes que hacer para prepararte para esta batalla es fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Él dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En 1 Corintios 16, 13, Pablo dice, estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, dice Pablo. Y él nos está llamando aquí, lo primero que debes hacer antes de entrar, o para estar preparado, no antes de entrar porque ya estamos en medio de ella, para que estés preparado es que tú tienes que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Para tú poder cargar esta armadura que el Señor, que él, Pablo nos detalla más adelante, tú tienes que ser fortalecido en el Señor. Tú y yo necesitamos una fuerza que no sale ni de ti ni de mí. Necesitamos una fuerza que sea mayor a la del enemigo que vamos a enfrentar. Tú y yo no tenemos esa fuerza. Pablo dice, tienes que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos el poder omnipotente de Dios. Mira lo que dice un autor, él dice, algo básico para la vida cristiana efectiva es la preparación. El creyente no preparado se convierte en el creyente derrotado que procura servir al Señor en su propia sabiduría y fuerzas. La fortaleza de la vida cristiana radica en la dependencia de Dios, en fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Cualquier otra fuerza demuestra ser impotente en lo absoluto. ¿De dónde estás tú extrayendo tu fuerza para luchar en esta batalla? ¿De dónde estoy yo extrayendo mi fuerza para luchar en esta batalla? Pablo dice, fortalécete en el Señor. O sea, literalmente, extrae tu poder del Señor. Deja que el Señor sea quien te fortalezca. No trates de pelear con tu propia fuerza. Recordemos al Señor cuando Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y el hermano Marco nos definió en el griego lo que significa la palabra nada esta mañana, que significa eso mismo, nada. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Lo primero que tú y yo debemos hacer si queremos ser victoriosos en esta batalla es que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el capítulo 1, Pablo orando por los hermanos de los Efesios, él dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis, y entre otras cosas, él dice, para que sepáis cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Pablo dice, el poder que tú necesitas para vencer es el poder omnipotente de Dios, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese es el poder que tú necesitas para poder vencer. Pero aquí está la buena noticia. Pablo nos dice que ese poder ya está disponible para nosotros porque nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos con todo poder es el Espíritu que ahora mora en cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Todo ese poder de Dios está ahora a nuestro favor, porque tenemos a Dios mismo morando en cada uno de nosotros. O sea, no hay por qué temer, ni por qué vivir una vida de miseria, ni una vida mediocre como cristianos, siendo derrotados en la batalla. Tenemos el poder de Dios, el poder omnipotente, morando en nosotros. En Efesios 3:16, Pablo ora nuevamente, él dice, yo oro para que el Señor os conceda el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Pablo, reconociendo la realidad de nuestra batalla, Pablo dice, yo oro para que ustedes sean fortalecidos con poder, con el Espíritu de Dios, para que ustedes puedan vencer. Deben ser fortalecidos en el hombre interior. Además del Espíritu de Dios morando en nosotros, tenemos la palabra de Dios que es toda suficiente y que es toda poderosa. Es el Evangelio que es poderoso para salvación de todo el que cree. Vamos a ver dos ejemplos de las Escrituras de hombres que se fortalecieron en el Señor. Bueno, son dos ejemplos y es con el mismo hombre. Vemos a David en 1 Samuel 35:7. Luego que los amalecitas habían incendiado a Siclag y se habían llevado las mujeres de David, se habían llevado todas las mujeres del pueblo, los niños, se lo habían llevado cautivo. Dice que el pueblo estaba amargado y que ellos querían apedrear a David. Y dice el texto, mas David se fortaleció en el Señor. David, en ese momento de angustia y de dificultad, él se fortaleció en el Señor. Y más adelante nos dice el texto que esa fortaleza del Señor lo hizo en dependencia, porque él fue luego y consultó al Señor para ver si él podía venir y pelear contra ellos. Luego vemos cuando Saúl está persiguiendo a David. Dice que Jonatán fue donde David y le fortaleció en Dios. Jonatán fue donde David y le fortaleció en Dios. Hermanos, el poder del Espíritu mora en nosotros y está a nuestro favor, pero tú y yo debemos ser diligentes en usar ese poder y fortalecernos en el Señor. Ahora tú me preguntas, aplataneame eso, ¿cómo yo puedo fortalecerme en el Señor? De manera práctica, ¿qué yo puedo hacer para ser fortalecidos en el Señor? Bueno, yo tengo cuatro cosas aquí. Primero, tú tienes que reconocer que tú eres un debilucho y que no hay ninguna fuerza en ti. Es lo primero que tú necesitas hacer. Tú necesitas reconocer que tú eres un débil y que no tienes ningún poder. Pablo dice, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Hermano, tú y yo hemos sido testigos de muchas veces que nosotros, por querer privar en fuertes, hemos caído de mala manera. Pablo dice, no confíes en ti mismo, le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. No podemos confiar en nosotros porque no hay fuerza en nosotros. Él dice en 1 Corintios 12, él dice, por tanto muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Dice más adelante, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tú reconoces que tú eres débil, entonces tú vas a reconocer que tú necesitas poder que no viene de ti y tú tienes que buscar la fuente correcta para extraer ese poder. Esa fuente es nuestro Señor Jesucristo. Número dos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, lo cual la Escritura nos dice que es sinónimo de ser llenos de la Palabra de Dios. Pablo nos habla de ser fortalecidos con poder por su Espíritu. Dice Hebreos 4:12, porque la Palabra de Dios es viva y es eficaz. Y esa palabra que se traduce como eficaz, la palabra en el griego puede traducirse también como poderosa. Incluso otras versiones la traducen como la Palabra de Dios es viva y es poderosa. Y Pablo nos dice que es el poder de Dios para salvación. Segundo, dedícate al estudio serio de las Escrituras, como dice Pablo en Colosenses, para que la Palabra de Dios habite en abundancia en vosotros. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios, necesitamos ser llenos de la Palabra de Dios. Es a través del Espíritu que nosotros podemos tener el poder de Dios y a través de su Palabra, que es poderosa para salvar. Número tres, necesitamos depender de Dios en oración. Tú y yo no podemos hacerlo, tú y yo solo no podemos hacerlo. Si te fijas, luego que Pablo detalla las partes de la armadura, él dice en el versículo 18, tú necesitas ponerte la armadura, pero con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. No importa lo bien armado que tú estés, no importa todo el arsenal que tú tengas, si tú intentas hacerlo en tus propias fuerzas y no dependes de Dios en oración, tú vas a ser derrotado. Número cuatro, no descuides los medios de gracia que están a tu disposición. Hermano, una parte importante para nosotros ser fortalecidos es en nosotros poder tener comunión con hermanos en la fe, hermanos maduros. Por eso es tan necesario que nosotros podamos participar de todos los cultos. Si te recuerdan en el ejemplo que yo le puse de Jonatán fortaleciendo a David. O sea, fue Jonatán que fue y fortaleció a David, mostrándole que ya Dios le había prometido a David que él iba a ser rey, y que incluso su padre lo sabía. Él le dijo, David, tú no tienes de qué preocuparte. Tú vas a ser rey porque ya Dios lo dijo. Y nosotros necesitamos la comunión con los hermanos para que podamos ser fortalecidos. En el pasaje de Colosenses, Pablo dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, e enseñándoos y amonestándoos unos a otros. La palabra debe morar en nosotros para que podamos amonestarnos unos a otros y para que podamos fortalecernos unos a otros. Pablo dice, lo primero que debes hacer es fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Número dos, dice Pablo, tienes que vestirte con la armadura de Dios. Él dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Él dice, revestíos con toda la armadura de Dios. No solamente te pongas una parte, dice Pablo, debes vestirte con toda la armadura de Dios. Y como mencioné anteriormente, Pablo tiene en mente la armadura de un soldado romano al cual él posiblemente estaba encadenado estando preso. Hermano, es maravilloso que Dios no nos ha dejado usar nosotros o nosotros elegir cuáles armas utilizar para batallar contra el enemigo. Él ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para nosotros ser victoriosos en esta batalla. Ten mucho cuidado, hermano, si tú quieres usar tu propia armadura para pelear contra el enemigo. Es un enemigo poderoso y tú en tu propia fuerza no puedes hacerlo. Necesitas una armadura que sea del cielo y esa es la armadura de Dios. No es tu armadura que debes usar, es la de Dios. Y esta frase que dice la armadura de Dios puede referirse a dos cosas. Es la armadura de Dios porque viene de Dios, es la que Dios proveyó para nosotros, pero también es la armadura de Dios, es la armadura de Él, la que Él usa. Y el profeta Isaías, hablando de Dios, en Isaías 59, él dice, Él, hablando del Señor, dice, se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Es lo mismo que dice Pablo aquí, póngase la coraza de la justicia y póngase el yelmo de la salvación. Isaías, hablando de Dios, dice, esa es la armadura de Dios. Así que la armadura es de Dios porque viene de Él, pero es su armadura que Él nos ha provisto a cada uno de nosotros. Y como decía, debemos ponernos toda la armadura de Dios y no solamente una parte. Ahora, miramos ese verbo que dice revestíos. Es un imperativo, o sea, Pablo nos está diciendo, vístanse de la armadura de Dios. Y en el original, la palabra indica algo que tiene que hacerse con urgencia. Él dice, ponte la armadura, pero ya. O sea, nosotros no podemos estar desarmados, porque si estamos desarmados, vamos a ser indudablemente e inevitablemente derrotados por el enemigo. Él dice, no te demores, vístete con la armadura. Como Pablo lo dice, es con un sentido de urgencia. Y me gusta como el texto nos habla de revestíos. O sea, tú tienes que ponerte la armadura. Es la armadura que Dios ya proveyó para nosotros, pero yo tengo que vestirme de esa armadura. O sea, Cristo ya me salvó, pero yo tengo que vestirme del nuevo hombre. El Señor dice, vístete de la armadura. O sea, yo no te la puedo poner, la armadura. Tú tienes que ponértela. Y el Señor nos dice cuál es esa armadura que debemos nosotros de ponernos. Eres tú que tienes que ponértela y vestirte apropiadamente para que puedas ser victorioso. Recuerda que no hacerlo, eso podría tener consecuencias desastrosas, porque estamos quedando a merced total del enemigo. El que tú conozcas cada una de las partes, el yelmo, la coraza, el cinto, eso no te sirve de nada si tú no te vistes de esa armadura. Ya Pablo nos ha hablado acerca de vestirnos. Él nos dice en Efesios 4:24 que os vistáis del nuevo hombre. Él dice en Romanos 13:12 que os vistamos de las armas de la luz. Y él dice en Romanos 13:14 que os vistamos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. En resumen, nosotros vestirnos del nuevo hombre y vestirnos de la armadura de Dios es vestirnos de Cristo. Nosotros necesitamos vestirnos de Cristo, porque si vemos la armadura, vemos a Cristo en cada una de esas partes, porque Cristo es la verdad, Cristo es la justicia, Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestra salvación. Él es la palabra, el verbo encarnado de Dios. Vestirnos de la armadura de Dios es vestirnos de Cristo. Necesitamos nosotros vestirnos de Cristo. Esa es una guerra que tú y yo debemos pelear en dependencia total de Dios. Y como cantábamos, la batalla es del Señor. Ya el Señor ganó la guerra y la batalla es del Señor. Pero tú y yo tenemos que ser responsables. Hay una frase que el pastor usa constantemente y es de ser dependientes, responsables. Yo dependo de Dios en oración, pero yo tengo que ser responsable en hacer la parte que a mí me corresponde. Yo tengo que vestirme de la armadura. Yo tengo que buscar fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Decía un comandante militar, él le decía a sus tropas, él le decía, confía en Dios y mantén la pólvora seca. Confía en Dios, pero mantén tu alma lista. Dios no la va a disparar por ti. Tú la vas a disparar. Pero todo lo que hacemos tiene que ser en dependencia de Dios. El Señor le dijo a Josué, dale 7 vueltas a Jericó. Eso es todo lo que tuve que hacer. La batalla fue del Señor, pero Josué tenía que darle las 7 vueltas con todo el pueblo. Hermanos, la mejor manera de demostrar que nosotros confiamos en Dios y que estamos seguros de que la batalla es del Dios, es haciendo lo que nos ha dicho en su palabra. Es vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Y mientras yo preparaba esto, yo me reía porque vemos a Pablo hablando aquí de guerra espiritual. Y en ningún momento Pablo dice, mira, de la manera que tú ves al enemigo es reprendiéndolo, o atándolo, o ordenándole. Pablo dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y lo único que la Biblia así nos llama es a que resistamos al diablo, y él va a huir de nosotros. Eso lo dice Santiago. En ninguna parte de la Biblia vemos el Señor enseñándonos a vencer a Satanás, reprendiéndolo, ni atándolo, ni... Lo hacemos en sumisión a la palabra de Dios y estando firmes en nuestra fe. Así es que nosotros vencemos, dice Santiago. Someteos a Dios, resistid pues al diablo y él huirá de nosotros. Ahora vimos la preparación. Nos fortalecemos en el Señor y nos ponemos la armadura. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos estar fortalecidos en el Señor y estar vestido con la armadura de Dios? En la parte B del versículo 11, él dice, para que podáis estar firmes contra las insidias ¿de quién? Del diablo. Para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Y luego en el versículo 13 hace un énfasis, él dice, para que podáis resistir en el día malo. ¿Y cuál es el día malo? Si leemos el capítulo 5 de Efesios, Pablo dice, que no andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y la idea es que todos los días son malos. Hay días que son peores que otros, sí. Hay días que tenemos más luchas que otros, sí. Pero todos los días son malos. Nosotros necesitamos estar firmes todos los días. Y esa idea de estar firmes es una frase militar que significa que tú te pones en una posición y tú no permitas que el enemigo te mueva, no importa lo que te tire. Si ustedes ven en las películas, muchas veces se hacen barreras. Los soldados hacen barreras para que el enemigo no pueda pasar. Y tú tienes que estar firme para que el enemigo no pueda vencerte. Y los soldados romanos usaban un tipo de zapatilla que tenían unos clavos en la parte de abajo, unas puyas, como los ganchos de jugar pelota, para que cuando ellos pisaran, ellos pudieran estar firmes con estabilidad. Pablo tiene eso en la mente y él dice, estad firmes, para que podáis estar firme contra las insidias del diablo. Que no importa lo que el diablo te lance, que tú estés firme en la fe. Esa es la idea que Pablo dice. Y vemos en las Escrituras que es un llamado que nos hace el Señor a estar firme. Gálatas 5:1, permaneced firmes. Efesios 6:11, para que podáis estar firmes. Efesios 6:13, para que estés firmes. Efesios 6:14, estad pues firmes. Filipenses 4:1, estad así firmes. Es un llamado que el Señor nos hace a que estemos firmes en la fe. Es un llamado de las Escrituras. Y Él nos dice, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Y aunque ya mencionamos cuál es el enemigo, aquí es que Pablo nos lo menciona de manera formal. Pablo nos dice aquí que nuestro enemigo con el cual estamos luchando es nada más y nada menos que el diablo. Y Pablo en otras cartas nos ha hablado del enemigo interno que tenemos, el yo que tenemos interno, que batalla, nuestras pasiones que batallan contra el espíritu, y hay una tensión. Pablo también nos ha dicho que no nos conformemos a este mundo, porque hay una tensión entre nosotros y el mundo, y el apóstol Juan nos habla de eso también en su carta, pero no es de ese enemigo que Pablo nos está hablando. Pablo nos dice, el enemigo con el cual ustedes están luchando es el diablo. Es un enemigo que él usa la corrupción que hay en ti todavía, y él usa los atractivos de este mundo para hacerte caer, para seducirte al pecado y para que tú te rebeles contra Dios. Es un enemigo que es astuto, es un enemigo que es poderoso, del cual nosotros no podemos ignorar sus maquinaciones, como dice el apóstol Pablo. Satanás es el enemigo contra el cual necesitamos nosotros esta armadura. Y cabe destacar que lamentablemente una de las estrategias que él utiliza es, dos extremos hay. Por un lado hay un grupo que ve a Satanás y los demonios hasta en la sopa. Eso fue el diablo. Y tú lo ves que están orando para expulsar el demonio del dolor de cabeza, que están expulsando el demonio del sueño, el demonio de la pereza, el demonio de la papa picante. O sea, ven el demonio hasta en la sopa. Y lo que hacen es que le echan al demonio la responsabilidad por su pecado. Hermano, cuando tú y yo pecamos, tú y yo no podemos culpar al diablo. Tú y yo pecamos porque tú y yo quisimos pecar. Santiago nos dice que cuando tú y yo pecamos es porque nos dejamos seducir por nuestra propia pasión. No le echemos la culpa al diablo de nuestro pecado. Él nos seduce, él nos envuelve, nos engaña, pero tú eres que pecas. Él no peca por ti. Así que no le echemos la culpa al diablo. Por el otro extremo está entonces aquellos que entienden que Satanás es simplemente un mito, es una leyenda, que no existe el mal, que no existe Satanás y sus huestes. Y lamentablemente hay muchos creyentes serios, o tal vez no tan serios, que niegan la existencia de Satanás y sus huestes. Pero cuando vemos las Escrituras, vemos que la Escritura tiene mucho que decir acerca de Satanás. El Señor habló acerca de Satanás. El Señor habló con Satanás, y en su oración sacerdotal, el Señor oró al Padre para que seamos nosotros guardados y librados del maligno. Sí, hermano, Satanás es tan real como que tú y yo estamos aquí en esta tarde. No nos dejemos engañar con vanas sutilezas. El diablo es un enemigo real, y la Biblia lo llama de muchas maneras. Es el príncipe de los demonios, es el padre de la mentira, es el padre de la potestad del aire, es el príncipe de este mundo, es el Dios de este mundo, es un acusador, es el tentador. Dice Juan que él viene para robar, matar y para destruir, y Pedro nos dice que estemos alerta porque él anda al acecho buscando a quien devorar. Él está buscando quién es el que está débil, quién no está vestido con la armadura, quién no está fortalecido en el Señor para atacarlo. Es un enemigo real y no podemos ignorar sus maquinaciones. Es un enemigo que engaña al mundo entero, es un enemigo que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean el Evangelio. Si tú estás aquí, tú eres incrédulo y tú crees que Satanás no se mete contigo, estás equivocado. Satanás te está cegando para que tú no puedas entender las verdades del Evangelio. Pero algo más, tú estás esclavizado por Satanás. Dice el Señor que todo el incrédulo, todo aquel que no cree en Él, es hijo del diablo y hace la voluntad del diablo. ¿Tú piensas que eres libre? Tú no eres libre, tú estás esclavizado a la voluntad de tu padre, el diablo. Esa es tu realidad. No creas que Él no se mete contigo, que Él solamente ataca a los creyentes. Lo que pasa es que ya tú estás esclavizado, ya tú estás haciendo lo que Él quiere que tú hagas. Ya tú estás programado para hacer lo que Él quiere que tú hagas. Y por eso tal vez tu lucha no es tan intensa como la de nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo. No te equivoques, dice Pablo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad. Es una lucha, dice Pablo, la idea es de una lucha a mano, como la lucha libre. Es una lucha acalorada que nosotros tenemos con el enemigo. Es una lucha mano a mano, una lucha que se caracteriza por la mentira, por el engaño, por la trampa. Pablo dice, hermano, nuestra verdadera lucha no es contra sangre y carne. No es contra hombres débiles de carne y hueso. Nuestra lucha es contra el diablo y todas sus huestes. Mi lucha principal no es con mi esposa ni con nuestros hijos, no es con Danilo el presidente, no es contra los líderes de este mundo, los líderes que lideran el mundo. Nuestra lucha no es contra ellos, nuestra lucha no es contra los legisladores que quieren aprobar el matrimonio homosexual en nuestro país, que quieren aprobar la práctica del aborto. Nuestra lucha no es contra ellos. Nuestra lucha es contra el diablo y todas sus huestes. Detrás de todo eso, detrás de todas las políticas que son anti Dios en este mundo, hay una agenda diabólica que se está llevando a cabo, que nosotros no podemos ver porque es en los lugares celestiales que ellos están. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ahora, ¿eso significa que no vamos a tener dificultad entre nosotros? Sí, claro que sí. Todos los días nosotros tenemos dificultad con hermanos de la iglesia, con compañeros de trabajo, que tal vez nos quieren hacer la vida imposible. Sí, vamos a tener mucha oposición humana. Pero detrás de todo eso tenemos que estar conscientes de que hay una agenda diabólica obrando a través de ellos. No le estoy quitando la responsabilidad por su pecado. Como decía anteriormente, el que peca, peca porque quiere pecar. Pero no podemos ignorar todo lo que está detrás de eso. Hermano, los programas educativos seculares, los programas de televisión y la música que promueven la inmoralidad sexual, todo eso es un obrar del enemigo, todo parte de su plan. El otro día yo me estaba riendo de que casi no puedo ver una serie en Netflix. Cada vez que pongo una serie que me parece interesante, tengo que tener la amarga experiencia de ver un hombre con otro hombre. No hay nada que ver. O sea, es imposible nosotros poder exponernos a algún programa que pueda ser de beneficio, que pueda ser de edificación para nosotros, porque el enemigo tiene todo eso a su favor. Cuando escuchamos las músicas de nuestro tiempo, jóvenes, es promoviendo la inmoralidad sexual, promoviendo el desenfreno, y todo eso es un obrar malvado del maligno. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Satanás es un enemigo poderoso y es muy astuto, y él va a utilizar todo lo que esté a su favor y a su alcance en este mundo de maldad. Él va a utilizar todo lo que esté en este mundo para distraernos y para hacernos rebelarnos contra Dios y para que caigamos en sus tentaciones. Y dice Pablo que él no está solo, que él tiene un equipo que está organizado. Él dice, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes. Pablo no nos explica lo que son cada una de esas. Pero es como si ellos tuvieran niveles de jerarquía con los cuales ellos operan. Es un enemigo poderoso que no está solo, que tiene a su favor miles de ángeles que al momento que él fue lanzado del cielo, lo arrastró para que llevaran a cabo su plan malévolo. Ahora, pero permíteme darte una buena noticia. Yo sé que tenemos un enemigo que es poderoso, que anda al acecho buscando a quien devorar, pero déjame hacer una pausa y darte algunas buenas noticias también. Pablo dice en Efesios 1:21, dice que el Padre puso a Cristo muy por encima de todo principado, de toda autoridad y poder y dominio, incluso por encima de las huestes de maldad. Todos ellos tienen que sujetarse a Cristo. Dice el apóstol Juan, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y dice Pablo en Romanos 8:38, maravilloso este pasaje, dice, estoy convencido de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y yo te digo, como el Señor le dijo a Josué, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La victoria es nuestra, hermano. La victoria es nuestra, ya Cristo la ganó. Pero mientras estamos en este peregrinar, mientras estamos en el terreno del enemigo, tú y yo tenemos que ser diligentes en vestirnos con la armadura de Dios, fortalecernos en Él para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Ahora, ¿qué quiere decir eso, acechanzas o insidias, como lo traduce la versión de las Américas? Tiene que ver con algo que ha sido planeado de una manera sistemática, que tiene un orden lógico. O sea, el enemigo no trabaja de una manera aleatoria. Él tiene un plan organizado. Y él tiene insidias específicas. Él sabe de dónde tú cojeas, él sabe de dónde yo cojeo. Él sabe que, él dice, Francisco se enoja fácil. Por ahí es que él me va a atacar. Fulano tiende a ser tentado con la lujuria. Desde que tú hagas clic en una página de internet, te van a salir 14 mujeres. Él sabe de dónde tú cojeas, él sabe de dónde yo cojeo. Y él tiene insidias específicas para ti y para mí. Él no actúa de manera aleatoria y desorganizada. Hermano, no ignoremos la astucia del diablo. No confíes pensando que tú vas a poder identificar fácilmente cuáles son los planes del maligno, porque Pablo nos dice que él se viste como ángel de luz. O sea, él te va a engañar de una manera que tú no te vas a dar cuenta. Él te va a poner las cosas y que parezcan verdad. Él se viste como ángel de luz. Es difícil para nosotros poder ver cuál es el obrar, cómo Él nos está atacando. Por eso nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para que podamos distinguir el error. Hermano, ¿cuáles son esas cosas en las que tú cedes con facilidad? Puedes pensar en algunas. Bueno, yo te recomiendo que en esas cosas que tú cedes con facilidad, que a esas cosas tú le pongas mucha atención, porque por ahí el enemigo te va a atacar. Y si tú no estás preparado, te va a vencer. Velad y orad para que no entres en tentaciones, dice el Señor. Velad y orad. Y vemos en las Escrituras, vamos a ver de manera breve esta parte ya para concluir. Vemos en las Escrituras el obrar de Satanás en algunas situaciones que nos pueden decir a nosotros de cómo Él actúa para que nosotros estemos preparados, estemos fortalecidos en el Señor con toda la armadura y podamos estar firmes contra todas sus insidias. Primero lo vemos en el Génesis, engañando a Eva con la mentira. Con que Dios ha dicho, y le dice, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Él tomó lo que Dios había dicho y lo invirtió un poquito, lo hizo como que pareciera verdad para engañar a Eva. Y una de las armas principales de Satanás es la mentira. Él es el padre de la mentira. Y a fin de cuentas, esto es una batalla que se libra principalmente en la mente. Y si él puede tomar control de nuestra mente, estamos perdidos. Con razón Pablo dice, seamos transformados, ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por medio de la renovación de vuestra mente. Por eso es tan importante que seamos llenos de la palabra de Dios. Es la única manera que vamos a poder identificar las mentiras del diablo. Una de las partes de la armadura es el yelmo de la salvación. Y qué bueno que Marcos trajo eso esta mañana. Y si nosotros somos serios en tal vez volver a escuchar el sermón, estudiar un poquito más, ya vamos a estar preparados con el yelmo de la salvación. Porque una de las cosas con las que el enemigo quiere atacarnos es con hacernos dudar de la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo. Él quiere decirnos que no hemos sido salvados, que Cristo no pagó nuestro pecado, que Cristo no compró nuestra salvación. Así que yo les invito a que nuevamente escuchen el sermón y que puedan leer un poquito más acerca de eso. Pablo nos exhorta en el capítulo 4. Él dice que Dios ha dado dones a los hombres para que equipen a los santos, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Si tú y yo no estamos llenos de la palabra y no conocemos la verdad de Dios, puede venir alguien hablando bonito y citando unos cuantos versículos y nos puede envolver en doctrinas que Pablo llama doctrinas de demonios. La llama Pablo. Que nadie nos haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, dice Pablo. Número 2, vemos a Satanás engañando a David para que ponga su confianza en las cosas terrenales. Crónica capítulo 21 dice que Satanás hizo que David corriera un censo. David, confiando en los hombres que él tenía para ir a la batalla, él quitó la confianza de Dios, en quien él se había fortalecido para confiar en las posesiones que él tenía en su arsenal, y fue engañado por Satanás. Y él va a hacer eso mismo con nosotros. Él va a buscar cosas para que nosotros nos enfoquemos en las cosas que tenemos en nuestras posesiones, quitemos la mirada de Dios. Número 3, lo vemos en Job, capítulo 1 y 2, acusando a Job. Si tú crees que es de balde que él lo está haciendo, quítale todo lo que él tiene a ver si no te maldice. Y vemos también con el permiso del Señor, trayendo calamidad a Job, para que Job le dé la espalda a Dios y le maldiga en su cara. Él va a hacer eso con nosotros también. El enemigo va a traer calamidad a nuestras vidas con el permiso del Señor y con los límites que el Señor le ponga. Pero él va a querer traer calamidad a nuestras vidas para desenfocarnos, para que nosotros culpemos a Dios de lo que nos está pasando. Tenemos que estar alertas de sus acechanzas. Lo vemos tentando a Cristo después de su bautismo. Y yo me río porque si Satanás tentó al Señor, su Creador, imagínate lo que él va a hacer contigo y conmigo. Si él fue donde Cristo a intentar seducirlo a pecar, él, reconociendo que era el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, su Creador, imagínate lo que él va a hacer contigo y conmigo. Estad alerta y huid de la tentación y acudamos a Cristo en oración. Cristo fue tentado, él padeció aquí en la tierra, fue tentado y ahora él es poderoso para socorrer a nosotros cuando somos tentados. Cuando Satanás nos tienta, debemos acudir inmediatamente al trono de la gracia para que encontremos la ayuda oportuna. No tratemos de hacerlo en nuestra propia fuerza, no tratemos de coquetear con la tentación y el pecado. Debemos huir como José y debemos acudir a la fuente que es Cristo. Lo vemos en una de las parábolas del trigo y la cizaña. Dice que el Señor sembró la buena semilla, pero vino el enemigo y sembró la cizaña. Y si ustedes ven una foto de la cizaña y el trigo, a menos que usted la esté mirando muy bien, usted no va a saber distinguir cuál es cuál, porque se parecen mucho. Y de igual manera, el enemigo puede introducir cizaña dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para desacreditar el nombre de Dios, para traer división entre los hermanos. No ignoremos esa maquinación. Dice Judas, algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a nuestro único Señor, soberano y Señor Jesucristo. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu, pero que el enemigo lo introduce en medio nuestro, que parecen, tienen apariencia de piedad, pero están en medio nuestro para desacreditar el nombre de Dios y para traer división en la iglesia. Por último, vemos a el enemigo usando a Pedro para interponerse a que se haga la voluntad del Señor. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dos versículos más adelante. Quítate de mí, Satanás, le dice el Señor. Me eres piedra de tropiezo. Hermano, el enemigo puede usarnos a ti y a mí para oponernos a la voluntad del Señor. Ahora, no estoy diciendo que el enemigo puede poseer un creyente. Eso no es bíblico. porque nosotros somos morada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, Él sí puede usarnos a nosotros, engañarnos para que nosotros nos interpongamos a la voluntad del Señor. Y yo te pregunto, ¿hay algo, hermanos, que tal vez el Señor quiera estar haciendo en medio nuestro como iglesia, al que tú te estés dejando usar por el enemigo para interponerte? ¿Hay algo en tu familia que el Señor quiere hacer, que tú el enemigo te está usando para que eso no se lleve a cabo? Y vemos muchos otros ejemplos en las Escrituras de cómo obra el enemigo. En el versículo 13, ya para concluir, dice Pablo, por tanto, ahora, conociendo el enemigo que tenemos, conociendo que es un enemigo astuto y poderoso, conociendo cuál es el propósito de él para con ustedes, que él está buscando a quien devorar, que él vino para robar, matar y destruir, él es el enemigo de nuestras almas, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Hermanos, tú y yo estamos en una guerra, no ignoremos eso. Necesitamos prepararnos para la batalla, necesitamos vestirnos con la armadura de Dios, porque si no vamos a vivir vidas miserables y no vamos a disfrutar de la vida abundante que Cristo vino a darnos. Podemos perder muchas batallas, pero como decía, ya Cristo ganó toda la guerra. La victoria es nuestra. Y dice Colosenses que Cristo venció a Satanás y sus huestes, habiendo despojado a los poderes y autoridades, y hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Es nuestra la victoria, pero también es nuestra la responsabilidad de nosotros equiparnos con todo el arsenal que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Vestíos, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes y podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, dice Pablo, estar firmes. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias porque tuya es la victoria. Gracias porque tú allí en la cruz venciste a Satanás y todas sus huestes. Hiciste de ello un espectáculo público por medio de tu cruz. Padre, gracias porque aunque estamos en medio de una guerra contra un enemigo que es poderoso, tenemos al que es todopoderoso. Gracias porque tú has hecho morar a tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de estas cosas, a no ignorar a quién es que se nos opone, a no ignorar, Señor, las cosas que ya tú has provisto para nosotros, que seamos diligentes para vestirnos con toda la armadura de Dios y para fortalecernos en ti, para que podamos permanecer en el día malo. Gracias por Cristo, que es la verdad, Él es nuestra justicia, Él es nuestra paz, Él es nuestra fe, Él es nuestra salvación y Él es el Verbo encarnado, la palabra que es poderosa para salvar a todo el que cree. Recibe toda alabanza y toda gloria en Cristo Jesús. Amén.